yo no sé vosotros, pero esta mañana he tenido esa sensación de que había un poquito menos de calor. Para salir de dudas, tenemos ya a nuestra experta meteoróloga y además doctora en físicas, Mar Gómez. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué previsión de tiempo tenemos para esta semana?
Bueno, pues esta semana llegan las primeras lluvias de agosto, tendremos algunos cambios y es que hay zonas en las que no caía una gota desde hace mucho tiempo. Comenzamos este martes con cambios en el cielo. Llegarán lluvias al Cantábrico, norte de Galicia, Pirineo Occidental, tormentas en el norte de Cataluña, Aragón y zonas de montaña del norte. En cuanto a las temperaturas, suben mucho en Canarias, hoy tendremos un importante ascenso allí y además con calimas, así que la sensación va a ser bastante agobiante. También seguimos con avisos amarillos por máximas de hasta 39 grados en el Valle del Guadiana, 38 en el de Guadalquivir, Sevilla o Córdoba, y en el resto nos mantendremos en valores bastante similares. El miércoles los cambios importantes los tendremos sobre todo en el este de la península. Además van a llegar lluvias que pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta al este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Aragón, Castilla-La Mancha y también Andalucía. En el Cantábrico Occidental también algunas lluvias más débiles y el miércoles vamos a notar que refresca un poquito. Vamos a pasar de ese calor agobiante a sentirnos un poquito más a gusto porque bajan las temperaturas máximas en gran parte de España. Lo hacen, por ejemplo, del orden de 6 grados en puntos de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, también en Teruel. El descenso también lo vamos a notar en Baleares y en el resto de la península, salvo en Galicia y en el Cantábrico. El jueves seguirá un descenso progresivo de las temperaturas, pero esta vez en Canarias, que como os mencionaba ahora, hoy van a ser muy altas con esas calimas, pues bueno, a partir del jueves vamos a notar que refrescará un poquito. Ese día también pueden darse algunos chubascos en el este de la península, en Mallorca, y las temperaturas en el resto de España tenderán a subir también de cara al fin de semana, aunque no estaríamos hablando de un fin de semana tan caluroso como este pasado que hemos tenido, gracias a ese respiro que nos van a dar las temperaturas a mediados de semana.
Bueno, estos días los españoles también estamos muy pendientes de lo que pasa en Río de Janeiro. No sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tiempo van a tener allí nuestros deportistas?
Bueno, pues estamos en plenos Juegos Olímpicos y el clima en Río de Janeiro ahora mismo, bueno, sabemos que estamos en invierno allí, es uno de los meses más secos del año y las temperaturas son más llevaderas que en otros meses del verano cuando el calor y la humedad son insoportables. Sin embargo, en Río de Janeiro es un lugar donde, a pesar de que están ahora en invierno y no tenemos demasiadas precipitaciones, sí que el factor humedad influye bastante. Os voy a contar un poco también cómo influye en algunos deportes y cómo nuestros deportistas se pueden encontrar con algunas condiciones a las que no están tan acostumbrados, porque por ejemplo estos días estamos teniendo una humedad relativa en Río de Janeiro de alrededor del 80%. Hay que hacerse la idea de que, por ejemplo, en Madrid tenemos alrededor del 18 o 20, o sea que son unas condiciones de bastante humedad. Por ejemplo, en el tenis la pelota se mueve a diferentes velocidades dependiendo de la humedad. Es decir, que en un entorno más húmedo, como es el de Río de Janeiro, al haber más vapor de agua en el aire, la pelota va a viajar más lenta que en un entorno más seco. Algo parecido pasa con el golf. Además hay que tener en cuenta que los campos de golf están situados muy cerquita de la playa, por lo que va a haber algunas brisas marinas. El fútbol se celebra también en algunos estadios muy cerquitas del Amazonas, por lo que vamos a tener una intensa y constante humedad, y el viento también va a ser un elemento a tener en cuenta para muchos deportistas, por ejemplo los piragüistas o los arqueros, que van a tener que estar muy pendientes de los vientos cruzados que pueda haber en Río de Janeiro.
Pues nada, Mar, ahora vamos con algo que me ha dejado un poco alucinada. Atención, porque a lo mejor el calor puede ser la causa del incremento de los robos y de los crímenes que estamos sufriendo. ¿Hay alguna relación entre estos delitos y el propio calor, Mar?
Pues sí, la verdad es que el calor nos irrita, nos despierta la agresividad. Es por ello que en épocas con mucho calor o en regiones más cálidas, pues hay más delitos con violencia. De hecho, tenemos las curiosas leyes térmicas, que básicamente visionan pues la emisión de determinados actos delictivos a las incidencias del tiempo o del clima. Por ejemplo, los delitos contra bienes y el patrimonio se cometen más en invierno que en verano. Al contrario, los delitos contra las personas pues se producen más en verano y en primavera suele también haber muchos delitos de este tipo. Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, pues se encontró en varios estudios que existe una relación entre la agresividad y la temperatura ambiente, pero esta relación, digamos, que no es lineal, sino que llega un momento en el que cuando ya hace demasiado calor, digamos que los ladrones y los delincuentes también se agobian un poquito y deciden no cometer delitos. Es decir, hasta una cierta temperatura, aproximadamente de unos 32, 33 grados, digamos que el incremento de temperatura puede ir aumentando esa agresividad y esos delitos que se cometen, pues, tanto la calle, como en robos de a domicilio, etcétera, etcétera, pero cuando hace demasiado calor también digamos que se frenan. Esto también es un condicionante en la distribución geográfica de los países y de la emisión de estos delitos. Se tiende a ver, independientemente del país, claro, esto es en media, en que los países más cercanos hacia la línea del Ecuador, que gozan de unos climas más cálidos, suelen tener más aumento de crímenes, de delitos, etcétera, etcétera, que los países situados más al norte. Como digo, estas son estadísticas, no se cumple religiosamente para todos los países, pero sí que hay estudios que demuestran ese incremento de delincuencia con esas altas temperaturas.
En nada llega la lluvia de estrellas de las Perseidas. ¿Dónde y cuándo vamos a poder verla?
Esta semana pues estamos de enhorabuena porque tenemos una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año. Las Perseidas las conocemos todos también como las lágrimas de San Lorenzo, precisamente porque se produce su máximo muy cerquita del día de San Lorenzo, el día 10. Bueno, el máximo este año lo vamos a tener la noche del 11 al 12 de agosto. Vamos a poder ver hasta 4 estrellas fugaces por minuto. De hecho, la lluvia de estrellas que tenemos este año de las Perseidas va a ser mucho más activa que otros años y puede doblar la densidad de meteoros habitual y pasar de los 100-150 por hora a incluso unos 200 o más por hora. Bueno, ¿en qué consiste esta lluvia de estrellas? Como otras muchas, pues la lluvia de estrellas fugaces no son más que diminutas partículas de polvo, la mayoría de un tamaño menor al de un granito de arena, que se dejan ver por el cometa, en este caso el Swift-Tuttle, en su recorrido alrededor del Sol. Este cometa pues tiene aproximadamente de ancho unos 26 kilómetros, tarda 133 años en completar su elíptica órbita y bueno, lo vamos a poder disfrutar alejándonos de las ciudades, de la contaminación lumínica, mirando al cielo y, como digo, sobre todo se puede disfrutar ya estos días, pero el máximo la noche del 11 al 12 de agosto tenemos que mirar bien al cielo y disfrutar de este espectáculo que, bueno, repetimos todos los años, pero este año es mucho más espectacular por eso, porque vamos a tener prácticamente el doble de meteoros por hora.
Pues nada, una tradición preciosa. Mar Gómez, nuestra experta en física y meteorología, que ha estado poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias, Mar.
Gracias.